Los presidentes José Mujica y Cristina Fernández se reunieron ayer en Buenos Aires en el primer encuentro entre los mandatarios de Uruguay y Argentina luego del dictamen que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dio a conocer la semana pasada en el caso de la controversia por la instalación de la planta de celulosa UPM ex Bodnia en Fray Bentos. A la salida del encuentro, los dos mandatarios se dirigieron brevemente a los medios de comunicación, aunque no aceptaron preguntas de los periodistas presentes en la residencia de Olivos. Habernos apartado del Estatuto del Río Uruguay fue lo que definitivamente motivó el conflicto, dijo la presidenta argentina, que fue la primera en tomar la palabra. La señora de Kirchner destacó que la decisión política de los dos países es ahora acatar cabalmente el fallo de La Haya y darle un impulso más importante al trabajo de la CARU.
Ambos presidentes vamos a mandatar, vamos a dar mandato a la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, creada por el Tratado de 1975 y que ha sido precisamente un organismo muy valorizado en el propio fallo de la Corte Internacional de La Haya como el ámbito apropiado para todas las tareas que hacen a la administración de los intereses de las aguas del río Uruguay, en la cual para ello también ambos gobiernos nos hemos comprometido para darle todos los recursos necesarios a esta comisión de modo tal que pueda cumplir acabadamente su cometido. En tercer lugar, también mandatar, obviamente, a la CARU para que también cumpla otra parte importante del fallo de Internacional de La Haya, que es vigilar precisamente la tarea de Bodnia, el impacto ambiental que pueda tener Bodnia sobre las aguas del río Uruguay, para lo cual también la comisión se deberá dar su propio trabajo.
A su turno, el presidente José Mujica reiteró la voluntad política de cumplir con el fallo de La Haya y aseguró que se debe aprender de esta experiencia vivida.
Los presidentes no son magos. Ni la señora presidente ni yo somos mandrake. Necesitamos apostar a un proceso de etapas sucesivas donde nos vayamos mutuamente ganando en confianza a nuestras sociedades. No es la confianza entre presidentes, es que la sociedad palpite la confianza suficiente en los datos que en última instancia nos tendrá que aportar la ciencia, hechos con la mayor buena fe y que nos dé garantía a todos. Y a su vez acumular experiencia, que no quede en saco roto. Esto no es una anécdota, esto es una lección de la historia para que los hombres no la olviden y podamos convivir, porque desafíos industriales van a ir creciendo, porque el Homo sapiens ha decidido consumir y consumir y consumir y consumir y seguir consumiendo.
¿Cómo fue esa reunión en Olivos? ¿Qué temas estuvieron sobre la mesa? Vamos a conversarlo con el canciller de la República, embajador Luis Almagro.
La primera llamada del día.
Doctor Luis Almagro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cuál es, así en términos generales y brevemente en principio, su balance? ¿Qué resultado dejó la audiencia de ayer?
Fue un balance muy positivo, con una actitud muy buena de las dos partes, en procura de redinamizar la agenda y en primer lugar abordar como tema prioritario la administración del fallo de La Haya.
¿Estuvo del lado argentino el pedido a Uruguay de un perdón por el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay en aspectos de procedimiento que fue destacado por el fallo de La Haya?
No, en ningún momento.
No estuvo. Había trascendido en la prensa argentina, en varios órganos de prensa simultáneamente a comienzos de la semana, que eso iba a ocurrir.
Ah, se ve que no era la información correcta.
Y del lado uruguayo, en la actitud del presidente Mujica hubo, por lo menos sí, admisión de que hubo errores en el camino que siguió nuestro país?
Lo que reafirmó el presidente Mujica fue fundamentalmente la visión política hacia adelante y la voluntad política también de trabajar la agenda bilateral y que, ajustarnos siempre al cumplimiento de los tratados bilaterales que tenemos con Argentina.
Según las fuentes que consultó El Espectador, el presidente Mujica admitió que hubo errores de Uruguay en el intercambio con Argentina mientras se preparaba el proyecto de Bosnia. No hizo un pedido expreso de perdón, pero ese gesto, digamos, fue suficiente para el gobierno de Buenos Aires.
¿Qué dice usted? Nunca se contextualizó así tampoco. O sea, el presidente Mujica se refirió en otros términos y con una visión hacia adelante de lo que es necesario hacer para el futuro. Y repasó y se refirió al término experiencia dolorosa, en el sentido de que es algo que le ha costado mucho a los dos países en la relación bilateral este tema, ¿no? Uh-huh.
Pero usted dice que estaba implícito ese reconocimiento de errores.
Pero no es que nosotros tengamos que hacer un reconocimiento de errores o no. Los errores surgen del fallo de la Haya, entonces no tiene sentido discutir sobre los mismos, abundar sobre los mismos. O sea, en la administración del fallo, una de las cosas es ver la parte jurídica, y esa parte jurídica señala determinados puntos. Y bueno, se toma nota de los mismos, como yo señalé en la primera conferencia de prensa que hice, ¿no?
El tema del corte del puente Fray Ventos-Puerto Unzué iba a ser puesto sobre la mesa por la delegación uruguaya, usted mismo lo había anticipado. ¿De qué manera entonces se lo conversó?
El tema entró por el lado más fácil, ¿no? Y es cuando discutimos la administración del fallo de la Haya, obviamente uno de los aspectos sustanciales y prioritarios tiene que ver con encontrar para el futuro también una solución en este tema.
¿Y qué avances hubo entonces? Porque ustedes habían anticipado, desde el gobierno uruguayo había trascendido en estos días que el tema era prioritario para nuestro país, pero que se pensaba manejarlo sin presionar a Argentina en busca de una solución rápida, ¿no?
Nosotros no ponemos condiciones ni establecimos plazos, lo dijimos. Para nosotros es importante sí que el tema se resuelva. O sea, como puede existir un derecho humano al respeto al medio ambiente, y eso parece estarse cumpliendo a raíz de lo que recogemos del fallo, también hay un derecho humano recogido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es la libre circulación de las personas. Y eso es obviamente algo que están siendo afectada la población de los dos países, y que por lo tanto es prioritario para nosotros una solución al respecto. También tenemos que tener en cuenta que no podemos pedir lo que no nos pueden dar en determinado momento y en determinadas circunstancias. Entonces tenemos que leer la realidad, no machacarla, ¿no?
Sí, usted dijo ayer en la conferencia de prensa aquí en Montevideo que se le va a pedir a Argentina lo que esa nación esté en condiciones de cumplir y pueda realizar.
Sí. Y cuando lo pueda realizar, ¿no?
Uh-huh. De todos modos, ¿hubo algún anticipo de cómo se va a proceder del lado del gobierno argentino?
Se manejaron muchas variables. Nosotros, en ese sentido, o sea, obviamente, que todo sea para bien y que eso y ellos puedan encontrar la manera de implementar eso de la manera más eficiente y mejor y con la mayor fortaleza política que lo puedan hacer. O sea, no.
Pero hay una decisión política del gobierno argentino de solucionar ese problema.
Pero eso ustedes lo sabían antes de que nosotros fuéramos para allá. O sea, ellos desde el Poder Ejecutivo ya se habían referido a la situación del bloqueo del puente. Entonces, y lo habían hecho en términos que eran muy favorables a Uruguay.
Canciller, sobre este punto la prensa maneja hoy que el gobierno argentino estudia la posibilidad de hacer una consulta popular, como hizo Alfonsín con el diferendo de Beagle en su momento. justamente para consultar a la gente de Gualeguaychú, que no sea vinculante con el resultado, pero consultar a la población en sí para ver si el corte debe seguir o no. ¿Estuvo esto arriba de la mesa?
Mire, o sea, yo prefiero no abordar los aspectos puntuales y los procedimientos puntuales que van a haber para solucionar este tema. Simplemente a mí me interesa la solución del mismo. Entonces, si yo me refiero puntualmente a alguna de estas cosas, quizás la esté quemando. Entonces, prefiero en esta instancia aguardar un poco.
Y otro tema delicado en la relación Argentina-Uruguay en los últimos meses, derivado del conflicto de Bosnia. ¿Qué posición asume Uruguay si avala o no avala a Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR? ¿Ese asunto estuvo ayer?
No se planteó para nada, no existió la palabra UNASUR en toda la reunión.
Ajá. Porque hay una cumbre de la UNASUR ahora.
Exacto,
muy no, pronto.
Lo sé muy bien. El día 3 tengo la reunión de ministros de UNASUR y el día 4 es la cumbre de presidente de UNASUR.
Y según dice Búsqueda hoy, está claro que Argentina insiste con la postulación de Kirchner, así quedó registrado en una comunicación que recibió el canciller Almagro del embajador uruguayo en Ecuador, Gustavo Banerio, un proyecto de resolución que se negoció ayer en la sede de la UNASUR en Quito, dice lo siguiente: saludamos con beneplácito la elección del secretario general en cumplimiento del artículo 10, felicitamos al pueblo argentino y descontamos el éxito en el ejercicio de su función.
Ese es el texto de la declaración conjunta. Nosotros podemos separar los elementos. Todavía falta que haya un candidato, ¿no? Siempre lo decimos. Pero definitivamente.
¿Cómo es que todavía falta que haya?
Estamos a 3 días y no hay la oficialización de una candidatura a través de ninguna de las comunicaciones que hemos recibido de UNASUR en estos últimos 60 días.
¿No está oficializada la candidatura?
No.
¿Cómo se entiende eso? ¿Se entiende por el lado de que Argentina, antes de oficializarla, quiere saber con qué apoyo contaría?
No sé si el 3 o será el 4, pero en definitiva la elección del secretario general corresponde a los jefes de Estado y de gobierno de UNASUR. Entonces veremos si es el propio 3 o si es el 4, ¿no? Si es el 3 en la reunión de ministros, es el 4 en la reunión de jefes de Estado. Pero no está sobre la mesa una candidatura en este momento.
Dice la misma nota de Búsqueda que Uruguay está esperando los pronunciamientos de Chile, Perú y Colombia respecto de la figura de Kirchner.
Si nosotros vemos un poco y analizamos un poco la situación de la reunión de ayer, o sea, la mano queda a nuestro lado y la decisión soberana sobre lo que hacemos está en nosotros, sin condicionamiento de ninguna clase y sin que hubiera habido ninguna negociación sobre ningún punto en particular de la agenda bilateral. Simplemente tomar una decisión sobre este tema cuando el tema se nos presente. Obviamente que yo, en lo que queda esta semana, que es poco, y el fin de semana vamos a tener que evaluar la posibilidad de una cierta, que sería probablemente que la candidatura de Néstor Kirchner se reconfirme, ¿no?
Pero en el gobierno uruguayo hay disposición a levantar el veto que en su momento el gobierno del presidente Tabaré Vázquez había interpuesto a ese nombre.
El veto es un dato de la realidad y está ahí. No hemos tomado una decisión si lo levantamos o lo mantenemos. Si usted me pregunta a mí, Luis Almagro, en este momento, yo en principio soy contrario a los vetos, en el sentido que son contra algo y no a favor de algo. A mí me gusta estar a favor, ser un poco más propositivo al respecto. Pero el veto es un dato de la realidad y es una posición política uruguaya de hace poco. Entonces, obviamente, no puede ser ignorada, sino que definitivamente considerada en profundidad.
Pero se puede pensar que los dos países están observando mutuamente cómo manejan estos dos puntos que han quedado pendientes, el bloqueo del puente binacional y el veto a Néstor Kirchner, que van dando pasos lentamente según cómo mueve el otro en el tema respectivo.
No. Creo que es figura, y usted acaba de pasar la voz del presidente diciendo que esto forma parte de un proceso. Y ese proceso requiere gradualidades y requiere ir quemando etapas y encontrando soluciones. Entonces, va un poco por ahí. Sí, nos vamos a tener que ser más propositivos en la agenda y avanzarla y redinamizarla. Y tenemos para adelante una reunión que va a ser muy importante para las dos partes, para desbloquear todos los temas de una agenda que ha estado paralizada los últimos 6-7 años.
Justamente, eso es otro de los resultados de la reunión de ayer, que habrá una nueva cumbre entre Cristina Fernández y José Mujica. Esa será en la estancia presidencial de Anchorena. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué?
El objetivo es justamente un relanzamiento de la agenda y tener un mecanismo de consulta y de soluciones rápidas respecto a los principales temas. La idea es no una reunión de solamente de presidentes y cancilleres, sino también que los demás ministros que tengan los principales temas de la agenda bilateral de forma sustancial también estén presentes.
Usted destacaba la semana pasada, cuando lo entrevistábamos luego del fallo de La Haya, que en la relación bilateral, cuando asumió este gobierno, había varios asuntos complicados, y enfatizaba que en esa lista se han producido avances, que varios de esos problemas se han desbloqueado. Sí. Por ejemplo, la aprobación de los fondos estructurales del Mercosur para la interconexión eléctrica con Brasil, ahora Argentina está dispuesto a votarlos, el dragado del canal Martín García, también el dragado del acceso al puerto de Montevideo, el dragado de Nueva Palmira Fray Bentos, los problemas con licencias de importación que se impusieron a varios productos de nuestro país. Entonces, esa lista ya tiene mejoras. ¿Qué falta entonces?
Y falta también, hay más temas, ¿no? El tema de las licencias de importación, obviamente falta mucho. Hay sectores nuestros muy muy afectados por esas medidas, y también quedan pendientes varios dragados y varias obras de infraestructura en Nueva Palmira, que todavía están pendientes de aprobación y que son muy importantes para el desarrollo electoral del país.
En cuanto a dragados, solamente hay visto bueno para el del canal Martín García, entonces.
Es el que hemos recibido la señal positiva. Todavía quedan algunos otros dragados, ¿no? Uh-huh. Incluso el de acceso al puerto de Montevideo y el que va de Nueva Palmira a Fray Bentos.
¿Ustedes confían que en la reunión de Anchorena ya en esos temas también se pueden lograr resultados?
Nosotros confiamos en un avance sustancial de las relaciones bilaterales en este tiempo y definitivamente después de la reunión de Anchorena, con una agenda incluso más dinámica, con nuevos temas.
Y en cuanto al propio caso Bosnia, el monitoreo conjunto a cargo de la CARU, ahora, bueno, ya es aceptado por Argentina. Uruguay lo había propuesto en distintas ocasiones, ahora Argentina lo ve como
uno de los temas prioritarios también que habíamos manejado, ¿no? Siempre, sí. Era la administración conjunta de esta vigilancia y la administración del fallo en forma conjunta también, y eso se ha logrado. O sea que son también para nosotros señales muy positivas.
¿Se tiene que avanzar todavía más en la concreción? ¿Cuándo empieza ese trabajo conjunto?
En la próxima reunión de la CARU tiene el mandato de los presidentes de asumir este tema y tiene el mandato de crear un marco de referencia para establecer los parámetros de vigilancia conjunta de los efectos ambientales de la planta. Uh-huh.
Su idea, la que usted manejó en la entrevista de la semana pasada, de que Uruguay y Argentina acuerden un tratado ambiental que incluso podría extenderse al Mercosur, ¿en qué punto se encuentra?
Vamos a ir por partes. O sea, tenemos que primero acordar el marco de referencia de la vigilancia conjunta y de la administración del fallo. Eso es lo prioritario ahora. Y eso no es fácil, porque obviamente también hay que abordar temas técnicos ambientales muy importantes y a tomar en cuenta algunas medidas o estándares que existen ya a nivel de la CAR o a nivel internacional o crearlos. Entonces, eso ya es un trabajo que además implica algunos niveles técnicos de vigilancia que es importante determinar. Eso ya es un trabajo bastante fuerte que tenemos ahora. Entonces, el otro tema que creo que va a quedar un poco para después. Es importante para los dos países. Definitivamente hay cosas que no están contempladas en el Estatuto del Río. O sea, ustedes ven que en el fallo, por ejemplo, la Corte desliga toda competencia sobre los temas de contaminación sonora o visual, o incluso algunos otros temas como pueden ser efectos sobre el cambio climático o biodiversidad, que directamente no son competencia porque no forman parte del estatuto, pero son temas sí que hacen a la vida de los pueblos a lo largo de del río, ¿no?
Doctor Luis Almagro, ministro de Relaciones Exteriores, le agradezco otra vez su participación en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes.